José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de una joven parroquia de la periferia de Madrid que está permitiendo a algunas personas en dificultades económicas retomar el pulso de su actividad.
Hablamos de Santa María de Nazaret, una parroquia joven en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas, tan joven que aún no ha podido levantar su templo. Pero eso no significa que no tenga mucha vida con numerosas iniciativas pastorales y sociales. Como en tantas otras parroquias, durante el confinamiento fueron aumentando las llamadas pidiendo ayuda. Se trataba de personas con problemas económicos puntuales que no podían acceder al crédito de las entidades financieras y necesitaban una mano para superar el bache. El párroco, Fulgencio Spa, puso entonces en marcha un programa de microcréditos con la ayuda de Cáritas Diocesana de Madrid, que ha puesto 20.000 euros a fondo perdido. El objetivo es prestar dinero a personas a las que nadie prestaría en condiciones normales y ofrecer un acompañamiento que se materializa en ayudarlas en sus gestiones, a elaborar currículum, a la búsqueda de empleo o en la preparación de una entrevista de trabajo. De ello se encarga un grupo de voluntarios asesores cuya tarea no es vigilar ni auditar, sino acompañar. La casuística de los beneficiarios es diversa. Los hay que piden dinero para comprar una bicicleta eléctrica y así trabajar en una plataforma de reparto. Para sobrevivir unos meses, es el caso de una mujer venezolana, hasta homologar el título de medicina y poder trabajar, o mientras no cobran el ERTE. En Alfa y Omega ha contado su caso Angie Giraldo, una colombiana de 26 años que lleva 2 años y medio aquí con nosotros y participa en el grupo de jóvenes de la parroquia. Pidió dinero para poder cancelar un crédito que tenía en su país a un interés altísimo y que limitaba su capacidad económica. De este modo ha dejado de pagar intereses y cuenta con más recursos para pagarse los estudios universitarios mientras trabaja en el sector de la limpieza y el cuidado de niños. Es importante que estos microcréditos no son ayudas a fondo perdido, hay que devolverlas. Así se favorece que las personas construyan su vida de forma sostenible. Se prestan cantidades entre 700 y 2.000 euros, con un periodo de carencia de 6 meses y a pagar en 12. Aunque si se retrasan en alguna cuota o pagan menos, pues tampoco pasa nada. En la parroquia calculan que con un 10% de morosidad, esos 20.000 euros aportados por Cáritas durarían 10 años. Bueno, pues a punto de cumplir el primer año de experiencia, ya se han beneficiado 15 personas. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido aquí en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano, después de varios meses, se ha celebrado de nuevo la audiencia del Papa con asistencia de peregrinos.
Y se ha mostrado feliz por poder ver cara a cara a las personas porque ha dicho no es bonito hablar ante nada o ante una cámara. Y en su catequesis sobre la oración, Francisco ha recordado que rezar no es fácil. Es un combate alegre y fatigoso del que muchos de nosotros tratamos de escapar.
El franciscano navarro Francisco Javier Bustillo ha sido nombrado por el Papa Obispo de Ajaccio, en Córcega.
En la actualidad era delegado episcopal para el Santuario de Lourdes, guardián del convento San Maximiliano Kolbe en esta localidad francesa y también delegado para la protección de los menores y personas vulnerables. La ordenación episcopal y toma de posesión en la capital de la isla francesa está prevista para el 13 de junio.
Y el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal visita estos días Tenerife.
Fray Xavier Gómez conoce así de cerca el trabajo de la Iglesia en la acogida a los inmigrantes en las islas y ha recordado que hay que cambiar la mirada deshumanizada sobre ellos, que no son solo números y cifras, sino personas con nombres y apellidos a las que atender y acoger.
Y mañana se celebra el Día Mundial de la Educación Católica.
Las diferentes organizaciones internacionales de la enseñanza católica han acordado su celebración a propuesta del Papa Francisco como una iniciativa más para el desarrollo de un pacto educativo global. Este año Escuelas Católicas anima a sus más de 1.900 centros a que lo celebren comunicando el valor que como Escuela Católica aportan a su entorno, así como dando a conocer su compromiso con la transformación social y personal.
Gracias, Faustino. Pues aprovechando precisamente este telón de fondo del Día Mundial de la Educación Católica, hoy vamos a conversar en unos instantes con la nueva presidenta de Escuelas Católicas, elegida recientemente por la Asamblea de esta organización, es Ana María Sánchez. Y ya digo, en un par de minutos estamos con ella.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues con el telón de fondo de esa jornada mundial dedicada a la educación católica, que mañana 13 de mayo se va a celebrar por primera vez, también en el horizonte y en el marco de ese pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco, hoy tenemos la oportunidad de saludar en el espejo a la nueva presidenta de Escuelas Católicas, elegida el pasado 23 de abril por la asamblea de esta organización. Es la religiosa Ana María Sánchez, superiora provincial de las Esclavas del Sagrado Corazón, que tiene además una larga trayectoria en el mundo educativo. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ahora que a todo el mundo le hacemos esta pregunta, también a las escuelas católicas se la vamos a hacer. Parece, vamos a ponernos en clave de esperanza que la pandemia se va superando. ¿Cómo va a salir la escuela católica después de lo que ha supuesto el ajetreo, el sacrificio, la dureza de estos meses? ¿Cómo va a salir de la pandemia la escuela católica en España?
Bueno, ojalá sea verdad que ya vamos a salir todavía. Quizás nos falta bastante, pero bueno, yo espero que salga fortalecida en su identidad, en su aportación a la sociedad, agradecida por tanto bueno que se mueve entre nosotros, que podemos ofrecernos unos a otros y que podemos ofrecer a nuestra sociedad y al mundo. Y también con algunos aprendizajes hechos. Me parece que las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo todavía, son muy fuertes y siempre el conflicto nos hace enfrentarnos a lo peor, pero también a lo mejor de nosotros mismos. Nos hace sacar lo bueno que todos llevamos dentro y creo que ha sido también espacio para la solidaridad, para el cuidado mutuo, para el servicio. Me parece que por ahí hemos podido poner en juego muchas cosas importantes para nosotros. También hemos aprendido algo a nivel metodológico. Ha sido un salto en la utilización de los recursos digitales, un poco impuesto por la realidad, evidentemente, pero quizá nos ha ayudado porque hemos tenido que aprender sí o sí a manejar muchas herramientas. No digo que no las estuviéramos utilizando ya, pero evidentemente la situación ha sido tan novedosa y tan extrema que nos ha hecho dar un salto en la utilización de lo digital.
Está claro.
Y me parece que hay cosas que han llegado para quedarse, que ya no las perderemos.
Comentábamos hace un instante que mañana 13 de mayo se va a celebrar por primera vez ese Día Mundial de la Educación Católica y me imagino que es una oportunidad también para mostrar cuál es el significado, el valor, la aportación más original que la escuela católica pueda hacer. Por supuesto, no será lo mismo en África, en Extremo Oriente o en un país como España, donde hoy mismo la memoria de la Iglesia Católica en España pues muestra la magnitud, la extensión y la profundidad que tiene su presencia aquí. Pero, ¿cuál es el significado de este día y para qué lo queréis aprovechar?
Bueno, yo diría que el significado va en esto que acabas de decir, ¿no? Hacer visible y presente el rostro de una Iglesia que evangeliza a través de la educación, que hace de la educación un instrumento privilegiado en la transformación del mundo según el sueño de Jesús de Nazaret. Y bueno, es un día novedoso, es algo nuevo que acogemos con ilusión y que será aquello que entre todos hagamos, ¿no? Una oportunidad para promover entre nosotros esta cultura global de que todos estamos conectados, todos dependemos unos de otros y todos podemos apoyarnos unos a otros. Es un momento para recordar también en todos nuestros centros y nuestras instituciones este horizonte en el que nos está situando el Papa Francisco, de un pacto educativo global. Bueno, me parece que puede ser una oportunidad estupenda para que nos planteemos cómo podemos crecer en comunión como Iglesia Católica y entre todos fortalecer también nuestra identidad y ofrecerla en gratuidad a nuestro mundo.
Hablando de pacto educativo, de ese pacto que el Papa ha propuesto a nivel mundial, Pues nosotros a nivel micro, a nivel España, parece que eso no termina de salir
parece
adelante.
Que eso no cuaja. No,
no cuaja, efectivamente. Entonces, bueno, la última vez que hablé yo con el secretario de Escuelas Católicas, todavía se estaba, digamos, gestando la nueva ley. La nueva ley ya es un hecho, está ahí, es un dato de la realidad y es un dato muy importante, aunque tampoco lo es todo. Quería preguntarte, ahora que estrenas esta responsabilidad, pues ese marco nos tiene que preocupar, la Escuela Católica va a saber atravesarlo, va a saber surcarlo, hay margen para el diálogo. ¿Cómo veis esta situación?
Bueno, es una situación que todavía es un poco de inseguridad, ¿no? Es verdad que ya está aprobada la ley, eso es un hecho. Todavía faltan muchas concreciones. Una cosa es que se enuncie una ley y otra cosa es llevarla a la práctica. Entonces, hay cosas que tendremos que ir viendo. Pienso que sí que hay puertas abiertas para el diálogo. Yo, bueno, soy muy nueva en el cargo y no te puedo decir así con mucho detalle, pero sé que hay espacios para el diálogo en los que Escuelas Católicas está colaborando en esta ya concreción del nuevo currículo según la ley. Bueno, lo deseable es que llegáramos realmente a ese pacto educativo y por eso vamos a seguir luchando, ¿no? Que no nos haga depender tanto de la política. En nuestro país cada partido que llega al gobierno hace su propia ley de educación, luego tampoco tienen tiempo para desarrollarla.
Sí, sobre todo algunos, realmente, sobre todo algunos. Sí.
Bueno, a mí me parece que esto realmente no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que busquemos juntos y desde el diálogo y no desde la confrontación las necesidades que tenemos que cubrir desde el campo educativo en el mundo de hoy y que pongamos los medios para responder a ellas. Evidentemente, la educación tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que adaptarse a la realidad del mundo. Y no solo eso, sino que tiene que formar personas para el futuro, personas capaces de transformar a su vez la sociedad y el mundo. Entonces no puede estar a merced de los cambios políticos. Pero eso es algo que me parece que llevamos mucho tiempo peleando por ello y no acabamos de conseguir. La esperanza se mantiene, ¿no? Vamos a seguir luchando por ello. Y bueno, yo creo que hemos atravesado ya muchas leyes diferentes, muchos escenarios y que la Escuela Católica ha pasado por muchas situaciones, pues vamos a seguir trabajando por ofrecer el modelo educativo que creemos que puede responder a las necesidades de nuestros alumnos en comunión con otros sin ofrecer un rostro beligerante, sino al contrario, una propuesta de colaboración, de trabajo en red, de comunión, porque eso es lo que tenemos que tener en el horizonte, es qué mundo queremos y qué personas para este mundo.
La historia de la Escuela Católica es una historia vinculada también a lo que es el derecho a la libertad de los padres, de las familias, a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y además yo creo que es una historia que demuestra que esa libertad no está en contradicción pues con la solidaridad, con la cohesión social, con el servicio a los más pobres, donde por cierto tantas escuelas católicas han sido pioneras. ¿Cómo ves tú esa situación con el marco que provee la nueva ley? Los padres, ¿qué tendrían que hacer para vivir esta libertad sin miedo?
Bueno, tenemos que ver cómo se traduce la ley en cada situación y qué supone realmente de recorte para este derecho de los padres. Evidentemente nos crea una situación de cierto conflicto y tenemos gran preocupación por ella. Ahora hay que ver porque cada autonomía también está interpretando y aplicando la ley con unos criterios. Pues justamente esta semana tenemos reunión de la Junta Directiva de Escuelas Católicas y es uno de los temas que está en el orden del día. Yo espero ahí pues, recibir un poco más de información. Yo acabo de llegar al cargo y tampoco es que tenga así información detallada de todas las situaciones, pero ya te digo, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla, me parece que cómo acabe el tema de la escolarización este año, qué incidencias podamos tener, pues nos dará luz, información sobre cómo podemos proceder y, bueno, donde sintamos que los derechos fundamentales de los padres, de las familias y de los alumnos están siendo dañados, me parece que tenemos que pelear por defenderlos. Ya veremos los medios, pero...
Es un momento en el que se está produciendo eso que el Papa llama un cambio de época, donde muchas certezas compartidas por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de las familias, pues ya no lo son. Me imagino que esto es un desafío enorme para la tarea educativa de cualquiera, por supuesto, pero ahora en concreto pues me refiero a las escuelas católicas. Querría terminar con eso. ¿Cómo lo vives tú, que tienes además una larga trayectoria, que has dirigido colegios y que sabes de qué va este paño?
Bueno, yo creo que es un reto muy bonito, ¿no? Realmente poner la educación al servicio del proyecto de transformación de la sociedad. El Papa habla de que hay que difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, de la vida, de la sociedad, ¿no? Bueno, pues siempre eso nos hace como sacar las mejores energías que tenemos, nuestra creatividad, también la dimensión humana y, por supuesto, nuestra fe, y ponerla al servicio de un proyecto de mundo que tenga que ver con el reino, ¿no? Me parece que es un momento, sí, de conflicto quizá, pero también un momento ilusionante en el que tenemos que encontrarnos con nuestras raíces y sacar nueva savia para poder seguir dando respuesta a las necesidades del mundo.
Pues que así sea, y te deseamos lo mejor en esta nueva andadura como presidenta de Escuelas Católicas. Un abrazo fuerte a Ana María Sánchez y que vaya todo fenomenal. Seguro que tendremos oportunidades de seguir conversando en el próximo tiempo. Hasta siempre.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos ya con todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Después de varios meses, en el Vaticano se ha celebrado hoy de nuevo la audiencia del Papa con la asistencia de peregrinos.
Y en su catequesis sobre la oración, Francisco ha recordado que rezar no es fácil. Es un combate alegre, también fatigoso, del que muchos tratamos de escapar. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por tercera vez desde que arrancó la pandemia, el Papa ha recuperado el contacto con los fieles y se notaba que estaba muy feliz.
Sono contento di riprendere questo incontro perché vi dico una cosa, non è bello parlare davanti a una camera, non è bello.
Durante su catequesis recordaba que rezar no es algo fácil y hasta en ocasiones podemos hacerlo como los loros, pero eso no es rezar. Por este motivo es necesario un combate interior a veces duro que puede acompañar también largos periodos de la vida, pero Dios nunca defrauda.
Cuando rezamos nunca estamos solos. Cuando parece que todo se desmorona, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado.
El Papa también ha recordado que mañana se celebra la Virgen de Fátima y el 40 aniversario del atentado a San Juan Pablo II, por lo que ha animado a que nos pongamos con confianza bajo la maternal protección de la Virgen, especialmente cuando encontremos dificultades en nuestra vida de oración.
Gracias, Eva. El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal visita estos días la isla de Tenerife.
Fray Xavier Gómez conoce así de cerca el trabajo de la Iglesia en la acogida a los inmigrantes en las islas. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Fray Xavier Gómez ha visitado la diócesis nibariense para conocer de primera mano la realidad que están viviendo las islas. Durante su paso por Tenerife ha insistido en dejar de ver a los migrantes como números y empezar a hablar de ellos como personas que tienen nombre, apellidos y una familia a la que dejan detrás. Pide que se respeten sus derechos.
Deberían tener el derecho de no migrar. Nadie migra por gusto, sino por necesidad. Si se dieran las condiciones necesarias para una vida digna y un futuro digno en los países de origen de tanta gente, muchos harían su vida allí. Pero como esto no sucede, también hay que reconocerles el derecho de moverse y de buscar en otros lugares un futuro para ellos y para sus familias.
El director de Migraciones de la Conferencia Episcopal pide tener como referencia la doctrina social de la Iglesia y las orientaciones del Papa Francisco.
Y hoy finaliza el Simposio Internacional sobre Reconciliación, organizado por las Universidades de la Compañía de Jesús.
El superior general Arturo Sosa ha destacado que todos los esfuerzos que se hagan para poner fin a los conflictos y silenciar las armas, buscando espacios para la paz, son siempre bienvenidos.
La experiencia nos demuestra que así como no es nada fácil llegar a acuerdos entre las partes enfrentadas, tampoco lo es que esos acuerdos se mantengan con el paso del tiempo. Todos sabemos que la paz es de una fragilidad tal que alcanzarla requiere procesos rigurosos de reconciliación que permitan darle vida más allá de los compromisos adquiridos y los actos protocolarios que en no pocas ocasiones se convierten en letra muerta o signos vacíos que no producen las consecuencias deseadas y por el contrario sí amenazan la esperanza de los pueblos ansiosos de vivir una paz fruto de la justicia y la reconciliación.
La librería Balmes en Barcelona cumple un siglo.
100 años en los que ha sido la librería de referencia de libros del ámbito religioso en la ciudad condal, nos lo cuenta Carla Altadil.
La librería Balmes de Barcelona está de aniversario y celebra un siglo de historia como librería de referencia de la cultura católica. En sus inicios era una librería exclusivamente religiosa, pero a día de hoy tiene libros relacionados con la cultura católica de todo tipo. Librería Balmes tiene en primer lugar una misión evangelizadora a través de sus lecturas, pero a su vez también promueven el pensamiento y la reflexión. Josep María Alsina, presidente del patronato de la Fundación Ramón Orlandis y Despuig, explica esta misión.
Cumplimos una función necesaria desde un punto de vista intelectual, cultural, pero esto con un objetivo. El objetivo es evangelizar, porque es una cultura católica que hace posible que la fe, digamos, se consolide y arraigue en la vida de las personas.
El público de esta librería es muy variado, no solamente eclesiástico, sino también familias que buscan recuperar el hábito de la lectura. A su vez, Librería Balmes se ha adaptado a los nuevos tiempos y han potenciado su página web, siendo también una librería de referencia de la cultura católica en lengua hispana.
Manos Unidas ofrece la posibilidad de dar un destino solidario a las pesetas que aún no se han canjeado por euros para destinarlas a sus proyectos solidarios.
Según el Banco de España, que ha prorrogado el plazo para cambiar monedas y billetes hasta el próximo 30 de junio, todavía quedan en nuestro país 260.000 millones de pesetas sin canjear.
Y mientras se aceleran las campañas de vacunación contra el COVID en los países más ricos del mundo, la Compañía de Jesús se une a las llamadas que solicitan esfuerzos concretos para garantizar un marco de asignación de vacunas equitativo y justo.
Porque en la actualidad el 87% de las vacunas han ido a parar a los países de renta alta o media alta, mientras que en los países de renta baja solo han recibido el 0,2% de las vacunas disponibles. Por eso estas organizaciones de la Compañía de Jesús suman su voz a muchas personas y grupos de la sociedad civil que abogan por la equidad y la justicia en la producción y distribución de vacunas.
Pues en la carta con la que ha instituido el Ministerio Laical del Catequista, el Papa Francisco subraya que el obispo es el primer catequista en su diócesis, junto a sus sacerdotes, y destaca también la responsabilidad singular que tienen los padres respecto a la formación cristiana de sus hijos. Pero junto a eso, la Iglesia siempre ha reconocido en su historia la presencia de laicos que, en virtud de su propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. Y eso es aún más urgente en nuestros días, debido al desafío de la evangelización de un mundo que se aleja de sus raíces cristianas. Siempre será esencial la misión de los laicos en medio del mundo, que consiste en tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, como reza el Concilio Vaticano II. Pero eso no entra en contradicción con que haya laicos que puedan ser llamados a una tarea tan decisiva en el seno de la comunidad cristiana como es la catequesis, sin perder nada de su índole secular, nada de clericalizar a los laicos, insiste nuevamente el Papa. Este ministerio recién instituido requiere que los hombres y mujeres llamados tengan una fe profunda, madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad y que reciban la debida formación teológica y pastoral para ser comunicadores de la verdad de la fe. La catequesis no es una iniciativa individual basada en la genialidad o el arrojo personal, sino un servicio que se realiza en la comunidad cristiana y en comunión con el obispo que la preside. Catequistas también, para comunicar al mundo esta belleza, este gusto, esta libertad que es la fe. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo y ahora abrimos nuestra página en el mediodía con toda la actualidad de España y del mundo y con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Pues hoy se celebra la primera reunión del Consejo Interterritorial de Salud después del final del estado de alarma. Sobre la mesa, muchas dudas acerca de las vacunas, la de Janssen. Las vacunas en los adolescentes, la de AstraZeneca, están pendientes casi 2 millones de personas. Y luego está el galimatías jurídico, es complicado de explicar, pero te vamos a dar la última información que nos ha llegado de un Tribunal Superior de Justicia. Contradice otras que ya se han pronunciado. Te lo contamos todo a partir de ahora, mediodía, COPE.